y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Una y media, porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. Arrancamos con el patrocinio de IMQ ILM.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar LM, el único, el de siempre.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Y Dani Guerreiro, en este lunes 23 de febrero, en el que arrancamos la semana con el repaso a la información deportiva que nos ha dejado los últimos días aquí en Bilbao, en Vizcaya y en el mundo entero. Bien, es cierto que este fin de semana, ni sábado ni domingo, hemos tenido partidos de nuestros equipos, ni del Athletic ni Bilbao Basket, que está en ese parón internacional y que estos últimos días, por cierto, se disputó la Copa ACB, que se ha llevado Baskonia, al equipo gasteiztarra. Luego lo analizamos y en lo referente al Athletic inaugurábamos la jornada liguera el pasado viernes con esa victoria sufrida frente al Elche y ya son 3-3, 9 puntos de los últimos 9 posibles, algo que no lograban los del Chingurri Valverde desde el mes de agosto. Reviviremos esos bacalaos, ese doblete de Gorka Guruceta Guru, nuestro villano favorito, para dar la victoria al Athletic, y también esas declaraciones que nos dejaba el Chingurri Valverde, ese enfrentamiento, esa refriega entre Eder Sarabia, el técnico del Elche, y el propio Chingurri, y por supuesto el debut de un cachorro como fue Eder García. Y hay mucha más actualidad también, Surigorri, porque las Leonas ganaron a Eibar en el descuento, en ese derbi que se celebró en la Liga F. También recuperaremos esas declaraciones de Javi Lerga, del técnico de las Leonas, y de la propia Maite Valero. Y un repaso también al plano polideportivo, que hemos tenido mucho y muy bueno, sobre todo con el campeonato de parejas. Ya hemos dirimido lo que nos vamos a encontrar en las semifinales después de los playoffs que se disputaron este pasado fin de semana. Ahí apuntamos a Altuna, Ezcurdia y Jaca Iztueta, que se meten en semifinales con Laso Albizu y Elordi Zabaleta, que ya tenían asegurada su plaza. Esto en la media hora de repaso, pero de 2 a 3, ya lo saben, la cita de los lunes, la tertulia Athletic desde el Hotel Carlton con Pachi Ranz y sus invitados para analizar el buen momento, por lo menos en cuanto a resultados, de los Leones y las próximas citas que tenemos en el calendario, porque el próximo sábado visitamos al Rayo Vallecano a priori en Vallecas. Y de 3 a 4, todo el repaso al resto de nuestro fútbol de bronce desde la Primera Federación, con las victorias de Barakaldo y Bilbao Athletic por la mínima, 3 puntos de oro para ambos equipos, la derrota del Arenas y el resto de categorías que revisaremos desde Segunda Ref y hasta Preferente. Por cierto, en el filial Surigorri marcó su primer gol Korkut. todo ello lo analizaremos desde las 3 con Josu Unzurunzaga. 1:35. Esto no ha hecho más que empezar. Empezamos el Oye Cómo Va este lunes 23 de febrero.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Domingo 1 de marzo, Charrikias Oca en su puerta. Más que una feria, un buen plan para disfrutar de la tradición con el concurso del chacinero mayor de Euskal Herria y el de chorizos y morcillas. Además de Euskal Dantzak, cuentacuentos, exhibición de border collie, degustación de asado de cerdo. Este domingo, Charrikias Oca, su puerta Kudalak, gonbidatzen zaitu.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Galarreta aguanta, Galarreta divide, Galarreta se la pone a Yuri Berchiche, buen balón. Yuri Berchiche, el centro, raso abajo, remate, Bacalao. Bacalao, 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 por fin. Bacalao, 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 de Gorka. ¡Guruzeta! ¡Guru! ¡Nuestro villano favorito!
¡Esto me han dicho que me quiero morir!
¿Cómo aguanta? ¿Cómo conduce? ¿Cómo divide? ¿Cómo se la pone a Yuri Berchiche? Que entra en línea, la pone con rosquita a la frontal del área pequeña, entre los dos centrales, se cuela Guruzeta y la empuja, por fin abre la lata, marca Guru el pichichi rojiblanco, Athletic 1, Elche 0, Oye Cómo Va en Radio Popular.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
La tiene el Elche jugando desde la izquierda. Ojo que nos han ganado la espalda, se la han ganado a Lecu, el centro. Simón atrapa. Penalti.
¿Qué? ¿Qué?
Penalti de Lecu. Amarilla para vale, Lecu. Vale. Es que no nos dura la alegría ni un minuto esta temporada.
Es que terrible.
Le han ganado la espalda a Lecue, que dicen que acaba de hacer penalti. Pues
¿qué me dices?
No protesta mucho Lecue.
Ya, eso lo estaba mirando, ¿eh?
De estos
y la amarilla laterales preparada, ¿eh? Le va a sacar la amarilla también ahí,
sí,
Diego,
sí, lógicamente. Ya,
así que nada.
El lateral llega tarde y el árbitro interpreta que le termina barriendo, le termina haciendo falta. a Germán Valera, en este caso, desde la banda izquierda, y penalti para el Elche apenas dos minutos después del bacalao.
De manera increíble. Están tranquilos.
Es que no tiene ningún sentido ir a ese balón de esa manera.
Ninguno.
No,
cero.
Ninguno.
Penalti y punto. Da Silva, 11 metros para empatar el partido, para encajar gol en 14 encuentros consecutivos. Pero está Unai Simón para evitarlo. Da Silva, pierna derecha. Da Silva, pierna derecha. Gol.
Pero piden que espera, ha tocado espera, con los
dos veces. Se ha resbalado, sí, sí, dicen sí, que sí. Ha tocado cuidado, dos veces.
Ha hecho Julián Álvarez.
Sí,
sí, sí.
Lo pinta. Van a revisar, a pero claro, ahora se repite, ¿no?
A ver.
Qué pena, sí. Al Madrid le ha salido bien, pero aquí hay que repetirlo. Es de nuevo Da Silva. Preparado el portugués. Casi la para Unai Simón. A la segunda. Está nervioso. Repetirá al lado. Tirará a la derecha de Unai Simón. Más presión para Da Silva. Ahí está André, le pega. Gol. Cambia de lado André. Da Silva empata el partido. Es increíble que el Athletic no vaya ganando este partido. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows? Galarreta pone el centro arriba. ¡Ah! La ha tenido. El remate abajo. Piden penalti. Hay un jugador del suelo. De la Atlética en el suelo. Piden penalti. Bueno, pues le pega una patada en la cara. Yo no sé.
Le pega una patada en la cara que vamos.
Claro, el balón que había pasado. Este residual.
Pues la de antes.
Eso no es penalti.
Le pega una patada en la cara.
Estamos en la misma.
Va a ir a verlo. Va a ir a verlo.
Yuri le está diciendo. Ahí
va a verlo. Va a verlo.
Bien, bien, bien.
Y se celebra como un bacalao en San Mamés. Que
lo tiene que pitar. Y luego, si lo pita, hay que meterlo. Que no está Sánchez.
Y Eder Sarabia con el cuarto, ¿eh?
Bueno, sí. El show de Sarabia también.
Bueno, se está llevando a los suyos ahora. No quiere que echen a nadie. Valverde se mete ahí. Valverde con Eder Sarabia se las tiene. Y el árbitro dice que. ¡Penalti!
Sí.
¡Penalti! Calma. Y amarilla.
Claro, es que es penalti.
Amigas. Bueno, para ganar el partido, para olvidarnos de las penas clasificatorias, para mirar hacia Europa. Penalti para el Athletic. Penalti claro que ha tardado en ver el colegiado a instancias del Cerro Grande. Un saludo del Cerro.
Sí, sí, muy bien.
Guruceta. 12 bacalaos
de Guru. Vamos.
Busca décimo tercero. El mejor del Athletic en 2026. 11 metros. Hay que marcar. Vamos, Guru, máxima tensión, no está hoy Ollán Sancet. Merece el Atleti ganar este partido, pero lo va a hacer, pues en las botas del Donostierra está. No le dejan tirar todavía, lo cual le añade más tensión todavía. Guru, Dituro bajo palos. Nos preparamos para cantar el bacalao. Guru, no falles. Vamos, Guru. Queremos semana tranquila, Guru, pierna derecha, bacala, 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 de Gorka, 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 Guruceta, Guru, 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 nuestro villano favorito.
¡Que me quiero morir!
No, perdona, Guruceta, desde los 11 metros. Engaña a Dituro. El guardameta argentino se tira a su derecha por el otro lado. Fue el disparo a media altura del Donostiarra. Se adelanta el Athletic casi en el último minuto. Un partido que tenía que haber tenido resuelto desde la primera parte. Athletic 2, Elche 1. Oye cómo va en Radio Popular.
Oye, Dani, ¿qué le pasaba a Eder Sarabia? Estaba enfadadísimo con Valverde. Valverde sonría como diciendo, ahora, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué ha pasado ahí?
Está encendido el técnico del Elche. Antes sí ha habido una pequeña refriega en el momento en el que se revisaba el penalti. Porque
sí, todo viene de ahí, que han tenido un encontronazo ahí, ¿eh?
Entraba Eder a meter presión, el Chingurri se lo recriminaba y ahí es ese momento tenso que ahora se ha recreado también al término del partido. No va más.
Un fenómeno, sabe que le admiro y que está haciendo cosas espectaculares y bueno, son cosas del partido, pero desde la máximo respeto y admiración.
Ernesto, ¿dice la verdad?
se me ha pegado aquí subiendo. Tengo un par de casos que lo tenía peor. Es más fuerte que yo. Pero bueno, mira, esto es como todo. En el campo estamos, cada uno lo vemos todo pues para nuestro lado. Hay mucha tensión porque nos jugamos mucho y pues esa, ese tipo de cosas. Al final, pues bueno, hemos discutido un poco, pero nada, nada del otro mundo. Tampoco te creas que ha sido una discusión extraordinaria.
Las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaxeta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Ya hemos revivido la narración de la emoción del bacalao con esa victoria, con ese doblete de Gorka Guruceta para hacer justicia en un partido que los Leones debieron solventar mucho antes, seguramente incluso en el primer acto donde tuvieron múltiples ocasiones. El caso es que se suman otros 3 puntos y el Athletic coge la directa en la clasificación. Bien, es cierto que los 3 últimos rivales en Liga han sido el último clasificado, Real Oviedo, el penúltimo clasificado, el Levante y el Elche, que ahora mismo es 17º, con 25 puntos, apenas uno por encima del Mallorca, que es quien marca las posiciones de descenso. Pero 3 victorias al fin y al cabo, 9 puntos que sirven para coger aire en el equipo del Chingurri Valverde y olvidarse del descenso. Ya hablaba Jon Uriarte, el presidente, de esos 42 puntos que están marcados como el objetivo prioritario en lo que resta de temporada, ahora mismo con 34, a tan solo 8 puntos de ese a priori objetivo que se ha sellado en este último mes, en esa comparecencia del presidente. Pero lo cierto es que Europa está a priori a un punto, porque en principio el 7º también tendría acceso a esa Conference League que ahora mismo ocupa el Español. Todo esto en vistas a esa posible final de Copa, a la presencia de alguno de los equipos que ahora mismo están en la zona noble como campeón de Copa, con lo cual iría destinado al 7º clasificado ese puesto europeo. Y había que preguntarle al Chingurri Valverde, con esta última victoria, ¿a dónde miramos en la clasificación? Ya lo comentábamos también en los aledaños de Samamés, después de la victoria, ¿nos olvidamos del descenso y miramos hacia arriba? Esto respondía Ernesto.
Miro para todas partes, ¿eh? O sea, la cabeza da para mucho, es verdad que estamos ahí cerca de los de delante, pero yo sigo el ejemplo del Villarreal, que cuando cumple están los terceros y cuando consiguen los 42 puntos brindan con champán. Pues vamos a seguir sumando, porque por una cosa o por otra tenemos que seguir sumando y evidentemente somos ambiciosos, queremos mirar para adelante, pero la liga no nos ha ido bien porque estamos teniendo muchísimos contratiempos y ahora hemos sacado estos tres partidos, nos quedan más por delante y tenemos trabajo por hacer, no podemos bajar la guardia. Y esa es nuestra intención. Nosotros no nos vamos a fijar más que en el próximo partido, en el partido del Rayo, que tenemos otra oportunidad de sumar. Y evidentemente, la cabeza da para mirar para adelante, para mirar para atrás, para todas partes.
De momento vamos a mirar al horizonte y ese partido del próximo sábado 28 de febrero en Vallecas ante un Rayo Vallecano, que es el 14º con 26 puntos. En el banquillo del Rayo Vallecano, ahí está Íñigo Pérez, que se ha hablado, se ha especulado como posible entrenador a futuro de San Mamés. También se ha hablado del propio Eder Sarabia, hijo del mito rojiblanco de Manolo Sarabia, y el pasado viernes se estrenaba como entrenador del Elche, como entrenador de un equipo de primera división en la Catedral en San Mamés. Ya ha confesado varias veces que es seguidor Athletic Sale y había que preguntarle por esas sensaciones en su primera cita en el banquillo de la Catedral.
Por cómo ha acabado, la verdad que me voy bastante fastidiado, pero antes, pues la verdad que cuando he pisado San Mamés me he emocionado, cuando ha sonado el himno me he vuelto a emocionar. Bueno, para mí el Atleti y San Mamés son muchas cosas, de mi familia, de mi padre, de mis aidites, de mi madre, de todo, de lo que también quiero transmitirles a mis hijos, de mis amigos, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, era un día especial, pero eso, me voy con ese mal sabor de boca por cómo ha terminado, la verdad, una pena, pero sí, es así.
Con mejor sabor de boca terminaría su tocayo, el cachorro Eder García, que se convierte ya en león después de su debut el pasado viernes en San Mamés. El joven centrocampista de Rentería, canterano también de Zubieta, ex de la Real, se ha convertido en el jugador 659 en debutar oficialmente con el primer equipo Surigorri tras disputar la 25ª jornada este pasado viernes. Es el noveno jugador que se estrena con el Chincurri esta temporada. Son buenos los datos, desde luego, de presencia de cachorros en el primer equipo, y Eder García, que a sus 22 años y después de varias convocatorias también con el primer equipo, Valverde le hizo debutar en el minuto 70 para continuar el trabajo de Unai Gómez. Le colocó en banda, algo que pudo sorprender, a pesar de que es un fijo en la medular del filial rojiblanco, porque le encargó el marcaje concreto de Aleix Febas, el faro del equipo ilicitano. Le vimos un poco escorado a la banda, más habitual con el filial con los cachorros. Luego le preguntamos también a Josu Zurrunzaga sobre las posibilidades que nos presenta Eder García, que estaba evidentemente con una sonrisa en el rostro después de su debut oficial en San Mamés.
Sí, que es verdad que he estado convocado en varias ocasiones, pero bueno, no me lo tomaba como que tengo que llegar ya, o yo me lo tomo con calma. He seguido haciendo lo que llevo haciendo, como he dicho antes, desde pequeño, y nada, por suerte hoy se ha dado la situación de debutar, y nada, muy contento por ello.
Insistiendo en eso, Eder, ¿qué te ha pedido el míster y tú cómo lo has vivido? ¿Estabas tranquilo, muy centrado en lo que había que hacer, o te ha podido un poco también la sensación de por fin debutar, saltar ahí con toda la gente, habéis conseguido la victoria? ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, es verdad que sí que al principio me han venido muchas cosas a la cabeza, pero mediante salir al campo y estar jugando, pues yo creo que me he olvidado un poquito de esos pensamientos y he intentado hacer lo que me ha pedido Ernesto, que era, como comentaba antes, que Febas era su jugador más importante, o el que mueve al equipo, estar encima de él, y así lo he hecho, y nada, muy contento.
Pues el Sorionak en mayúsculo a Eder García, que se estrenó como león en San Mamés, y esperemos que sean muchos más partidos con el primer equipo, con el equipo del Txingurri Valverde. Y dejando de lado el plano deportivo, tenemos que hablar también de una noticia que nos llegaba este fin de semana desde la directiva. En la junta del Athletic han sufrido una baja relevante. Se trata de Igor San Román, que ha presentado su dimisión como vocal del órgano que preside Jon Uriarte, cargo que ocupaba desde junio de 2022, cuando la candidatura del empresario bilbaíno se impuso con claridad en las elecciones celebradas en San Mamés. Igor San Román, un rostro reconocible dentro de la junta directiva, muy presente sobre todo en esas fechas electorales, pues bien, explicaba su decisión, que responde a razones personales. Igor San Román, en un escrito, decía: considero que es el momento de tomar distancia para poder centrarme en mí, en mi familia y en mi actividad profesional. Mi compromiso con el Athletic Club y con sus valores permanece intacto. Señalaba en esa carta de despedida su salida, que se produce en un momento en el que Uriarte ya ha adelantado su intención de optar a un nuevo mandato al frente de la entidad rojiblanca. Dos menos cinco minutos, una breve pausa y enseguida hablamos también del femenino que se llevó la victoria en Eibar.
Radio Popular, Herri Ratia.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Y pasamos a hablar de las leonas, que también consiguieron la victoria en el último suspiro y frente al Eibar en ese derbi femenino que se disputó este fin de semana, con el tanto de Agote para cazar en el descuento esos tres puntos que valoraba así el técnico de las leonas, Javi Lerga.
Sí, bueno, hasta el último segundo, ¿no? Hasta el último suspiro. Creo que ha sido un partido muy, muy igualado. Sabíamos que iba a ser así. Un derbi, generalmente las distancias se acortan muchísimo. Y bueno, creo que hemos estado muy bien, ¿no? Sobre todo contrarrestando ese juego directo del Eibar, que sabíamos que nos podía hacer mucho daño, ¿no? Ahí hoy hemos estado especialmente bien, fruto también de que quizás el cambio de estructura nos ha facilitado las cosas. Y bueno, hemos tenido aproximaciones en la segunda parte, creo que hemos estado mucho mejor en el último tercio, llegando mucho más y encontrando esas situaciones de área que nos pudieran dar esa posibilidad de hacer un gol, ¿no? El equipo no ha dejado de creer, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones y bueno, es verdad que quizás esa de Agote ha sido muy, muy clara, pero bueno, el equipo ha seguido insistiendo, ha seguido cargando el área y bueno, hemos llegado muy bien los últimos minutos a ese tramo final de partido. La primera parte nos ha faltado profundidad, ¿no? Sí que hemos encontrado muy bien en tres cuartos de campo a Clara, a Sara, que era lo que pretendíamos, pero bueno, luego esa dinámica también de tres partidos perdiendo quizás también te hace precipitarte cuando estás sola para poder provocar más cosas, ¿no? Bueno, lo hemos hablado en el descanso y sí que hemos tenido más aproximaciones, hemos sacado también más centro al área y hemos sido un poquito más verticales, ¿no? Incidiendo en que, bueno, en que teníamos que llegar con gente y que teníamos que provocar que pasaran cosas. Sin duda, porque creo que ha sido ha sido un tramo de competición este último mes y medio muy, muy exigente para nosotras. No estábamos acostumbrados a jugar esas tres competiciones de máxima exigencia. Nos han tocado rivales de mucha entidad y creo que eso nos ha podido pesar en algún momento y nos ha podido pasar factura, ¿no? Bueno, ahora como decimos, ¿no? La parte positiva de todo esto es que vamos a tener semanas limpias para preparar los encuentros. Hoy creo que el equipo ha llegado también mejor a nivel físico y bueno, y a nivel mental se ha visto que el equipo ha querido, ha insistido y bueno, hasta que no ha pitado la árbitra hemos seguido a lo nuestro. Sobre todo limpiar la cabeza porque como te digo, ¿no? El equipo ha estado muy bien durante muchos tramos de la temporada, incluso en los últimos partidos que hemos perdido, salvo de la Real Sociedad, el equipo había sido mejor en los primeros compases, pero es verdad que los goles nos han penalizado, ¿no? Creo que no nos hemos sentido reconocibles en ese nivel competitivo que había mostrado el equipo hasta ahora y quizás ahora sea una cuestión mental de desconectar, de limpiar la cabeza y de retomar esa esencia que hemos sido durante todo el año, ¿no? Para, bueno, pues para seguir favoreciendo esos contextos de desarrollo de las jugadoras más jóvenes y que el equipo se vaya consolidando.
También tomaba la palabra después de esa victoria en el derbi frente al Eibar, la centrocampista de Iruña, Maite Valero.
Bueno, sí, creo que es un resultado que anima mucho al equipo, ¿no? Al final el trabajo está siendo muy bueno, como durante todo el año, pero sí que es verdad que después de este mes, pues igual los resultados de Liga estaban siendo un poco abultados, ¿no? Y al final conseguir esta victoria pues en el último minuto, como se ha dado, contra un gran equipo como es el Eibar, que defiende súper bien siempre y siempre nos cuesta mucho ganar, pues creo que anima mucho al equipo. Sí, nosotras teníamos claro, ¿no?, a lo que veníamos, que es ganar, queremos ganar siempre, pero bueno, al final no estaban llegando, ¿no?, esas ocasiones, y una de hecho un paradón, que es una portería increíble, y hemos seguido insistiendo y pues al final ha llegado ese premio, ¿no?, que estábamos persiguiendo. Tenemos que darlo todo por este escudo y pues vamos a seguir peleando y al final pues donde nos llegue pues estaremos ahí y bueno, seguro que si seguimos haciéndolo como ahora estaremos lo más arriba posible.
Y rápidamente en el repaso polideportivo echamos un vistazo al campeonato parejas que este pasado fin de semana disputaba esos playoffs de cara al acceso a semifinales. Victoria de Altuna y Ezcurdia 22-12 sobre Zabala Martija. Jaca y Zueta también se impusieron 22-15 sobre Larrazábal y Mariez Currena. Y en ese partido también definitivo, Jaca y Zueta volvieron a ganar 22-10 a Zabala Martija. Por lo tanto, ya tenemos decidido cómo será el cuadro de semifinales. Y para este fin de semana, para ir apuntando ya las fechas, el sábado 28 de febrero en Donosti, Altuna, Ezcurdia frente al Lordi y Zabaleta. Y el domingo en Iruña, Jaca y Zueta frente a Laso y Albiso. Y también tenemos que hablar de básquet, porque más allá de que Bilbao Basket está descansando, bueno, sus internacionales también en sus selecciones, en sus respectivos combinados, tenemos que dar la noticia del fin de semana con esa Copa del Rey que se celebraba en Valencia, en el Roig Arena. Pues bien, se la llevó Cosner Baskonia contra todo pronóstico, ganando 89-100 en el día de ayer al Real Madrid y proclamándose así campeón de esta Copa del Rey. Así que el Sorión al conjunto gasteiztarra, que consiguió imponerse y volver a tocar el cielo copero ya unos cuantos años después, y vuelven a festejar un título 17 años después sin haber jugado ninguna final más de por medio. Así que bueno, ahí la felicitación a Baskonia, que bueno, Gasteiz está siendo una fiesta desde el día de ayer y ahora les toca celebrarlo. También un par de apuntes en ciclismo: Juan Ayuso, que conquista a lo grande la Vuelta al Algarve, y también Iván Romeo, que rubrica su triunfo en la Vuelta a Andalucía. Son las 2:03, ya hemos hecho el repaso correspondiente a toda la actualidad deportiva del fin de semana. Ahora, con más calma, nos toca analizar toda la situación del Athletic en el cartón.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercana y accesible. Aquí comienza un tiempo de tertulia para hablar de nuestro Athletic con Pachi Herranz, con el patrocinio de Laboral Cucha. Hay otra forma.
Y nos vamos hasta el Cartón con la tertulia Athletic, con Pachi Herranz. Pachi, arratsaldeón.
Hombre, Dani Guerreiro, joder, fíjate, estaba mirando.
¿Cuánto tiempo?
Día, digo, a ver si me he levantado yo mal de la cama o me he levantado tarde o algo. Yo acostumbraba a saludarte, ¿eh?, en ese programa sabatino que madrugáis, tanto tú como Agustín. Pues bueno, oye, me alegro mucho, Dani, ¿eh? Ya nos hemos enterado de todo, de la última hora, contigo del deporte. Ahora vamos a hablar un poquito del Atleti y ya más desahogados.
Eso es, analizar. Oye, porque llevamos buena racha, ¿eh? 9 de 9 en los últimos partidos, por lo menos en resultados. Ahora ya.
Yo creo que no lo lleva nadie, en primera división, o sea, no.
Tremendo.
De los últimos tres partidos nadie ha ganado los tres, o sea que creo que de los últimos cinco sí que han ganado tres en el Real Madrid, en el Betis y en el Barcelona, pero nosotros, vamos, esto es como darle mismo a Porúa rompecascos, o sea, una cosa para que grite lo de el Atleti que gritaba en el antiguo San Mamés. Venga, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Pachi, escuchamos con
hasta
atención.
Hasta luego. Carlos Olazar me acompaña en el control de realización. Estamos en el Hotel Carlton, saludos de su amigo Pachi Herranz, y estamos con nuestros contertulios del último, parece el último lunes de Guernica, el último lunes de cada mes. José Nataranco, bienvenido.
Hola, Pachi, bueno.
¿Qué tal estamos?
Bien, no, llevamos una racha increíble, así que bien, bien.
Hombre, es que esta racha, Iñaki ha ido, bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, arratsaldeón.
Si hubiéramos hecho así toda la liga, ganamos.
Estaríamos ya clasificados para la Copa del Mundo.
Porque 9 de 9, sí. Como alivia, ¿eh?
Qué rachas son, sí, sí, es curioso.
Qué nudo en la garganta, ¿eh?
Joder, el otro día, sí, todo hay que manera de sufrir, además, de verdad.
Hay que hablarlo porque sufrimos siempre, ¿eh? O sea, no hay un partido que hayamos ganado con tranquilidad, ¿eh? Pero, bueno, Fernando vive de otra manera los partidos, ha sido presidente, ha estado en la silla eléctrica esa, en la que tiembla y tal. Fernando García Macua, expresidente del Atlético. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí hoy, un lunes más.
Te digo que de los tres últimos,
sí.
El Oviedo pasando miedo. Porque la primera parte fue de tirarse de los pelos. El Levante, con uno menos, ya nos tuvo que meter el 2-1 y el 3-2. Y luego ya ganamos, 4-2. Es que bueno, 4-2 al final dice, joder, también, no, no gana 4-2.
También hemos tenido partidos así esta temporada que luego no hemos sacado, ¿eh? Puntos, o sea que una cosa por otra.
Y el viernes, sin ir más lejos, un 5-1 hubiera sido
y además eso
perfectamente válido. O sea.
¿Cómo es el fútbol y especialmente el Atleti? Que para estas cosas pues es peculiar, ¿eh? Como lo es en todo.
Pero nos ponemos también un poco zancadillas a veces, ¿no? Porque estaba ya en boca de todos a ver si había sido, no había sido penalti, tal. Ya nos ponen como ejemplo de que nos están beneficiando. Yo no sé si creéis que nos están beneficiando o no con esas decisiones.
Pues mira, yo, para mí fue un penalti claro, pero me ha extrañado un poco la justificación del Correo, siendo de aquí y tal, diciendo que penalti justo, como dudoso, no sé la calificación, ¿no?
Sí.
Luego ha habido árbitros FIFA, UEFA y todo, que, a ver, te pegan una patada en la cara, ¿no? Dentro del área, el balón en juego y tal, ¿y eso qué es? Entonces, joder, me había pitado el del Ecue y no pita este. Vamos, a ver. No sé, yo creo que más que justificado. No, ahí no hay.
No se puede quejar nadie. Que es interpretativo.
A mí me parecen penalti los dos. El del Ecue sin ningún tipo de necesidad. Yo si hubiera estado cerca le meto un puñetazo en la nariz al Ecue, porque eso es innecesario totalmente. Lo digo en broma, pero, o sea, yo es que estaban todos los que estábamos ya en alrededor mío en la grada, nos quedamos alucinados. Yo, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Joder, o sea, si ya se ve cómo va la jugada. Bueno, y luego el penalti, a mí me pilla en el otro lado, pero he visto la repetición 200 veces. Oh, me parece
y las 200 le dan la cara. A mí me parece eso, vamos.
Eso es que...
Además, si lo pones a cámara rápida parece el pájaro loco.
Claro,
parece que le está rompiendo la cara.
Que al final dices, joder, si ponemos en duda que esto sea penalti. Penalti más que dudoso, según dice el Correo, efectivamente, sí. Que yo tampoco lo entiendo, vamos, ya. Porque entonces, ¿qué tenemos que decir de los que nos han pitado en contra por una mano de espaldas en Mallorca, por ejemplo? ¿Eso no son penaltis dudosos? Cuando no estás ni mirando al balón, saltas y te pegan por detrás después de empujarte. Pues bueno, que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea,
no sé si son comparables, ¿eh? No, yo lo único que...
Digo por aquello lo que comentabas tú de que nos están beneficiando o no.
Yo creo que no. La declaración de Iturralde. Iturralde dice que es interpretativo, a juicio del árbitro. Si no llega a pitar penalti, no vamos a casa, ¿eh? O sea, que no pasa nada, ¿eh, Fernando?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que, según el baremo del primer penalti, el segundo debía pitarse. Si el primero no se hubiera pitado, pues igual hubiera sido excesivo ese segundo. segundo penalti, porque los dos están en el ámbito de lo interpretativo, efectivamente, y de la capacidad que tiene el árbitro o el VAR de analizar esa jugada. Perfectamente en cualquiera de los dos se pudo haber pitado o se pudo no haber pitado. ¿Hay un criterio homogéneo? Pues creo que entonces poca razón hay para la queja o la crítica de cualquiera de los dos equipos.
Yo veo,
para mí,
es que se dice ahora mucho, hay una frase que es, son residuales. No, estos no son residuales ninguno de los dos, ¿eh? Eso lo dijo clarísimamente el árbitro. Cuando hay tarjeta amarilla no es residual. Es que hay un juego que no es juego peligroso tampoco, porque si es juego peligroso puede ser roja, ¿eh? Que es como le sacaron a Sanzet en un partido que levantó mucho la pierna y le sacaron tarjeta roja, ¿os acordáis?
Amorebieta con Iniesta.
No había VAR,
lluvioso
y ya fue. Pero le dieron el Goya.
Fernando,
muy bien. El juego peligroso, yo creo que fue un planchazo en el escudo del Barcelona, prácticamente.
Y luego quiere que se le aplaude aquí. No entendemos cómo a Iniesta se le aplaude. A ver, es un fraude.
No gusta.
Un fraude.
No, pero tenía sangre, o sea, que usted le pegaron en la cara. Yo vi penalti.
Yo también. A mí me parece penalti.
Los dos.
Los dos me parecen penalti.
Pero luego digo que así como en la primera jugada de la LQ, el árbitro pita y no va al VAR a decir, oye, que no ha sido, míratelo a ver, en el segundo no lo pita y ya, la presión del público, es verdad que ahí Yuri estuvo muy interpretativo, la presión, voy a verlo, va.
No es muy impresionar Hernández Hernández.
Bueno, fue a verlo, tardó mucho en ir al VAR.
Del Cerro Grande, que no es de los nuestros.
Estaba en el VAR, ¿no?
Estaba en el VAR.
Tardó mucho.
Se lo deja muy claro que porque no tardaba.
Pero dos escarapelas FIFA y dos asesores y decretan penalti, no les voy a quitar yo la razón, ¿no?
Claro, y le pusieron un frame que era caro, pata la cara.
La imagen del VAR era aparatosa, casi. Era más penalti en el VAR que lo que se vio en el campo. Pero bueno, oye, ahora es el nuevo fútbol que hay. Lo que hay que hacer es, mira, al Madrid le pitaron en contra un penalti parecido al del Ecue. También una jugada que el defensa había sacado el balón y hubo pisotón del portero.
Exactamente.
Bueno, le pisa a Budimir, que tiene un 49, ¿eh?
Y el portero que le pisa tiene un 51, que mide.
Le pisa la puntita, la
¿Sabes lo que suena raro de todas esas jugadas? Que antiguamente por lo menos se interpretaba que cuando la jugada ya se ha realizado, esto viene a jugada hecha.
Entonces dices,
¿qué influencia tiene? Claro, ¿qué influencia tiene eso en la jugada primitiva? Ninguna. Pero ni una ni dos, ninguna de las dos.
¿Alguna liga en que haya tantos pisotones como las que hay ahora?
No,
han cambiado los materiales de la bota. Yo creo que antes había pisotones, pero como era de piel de foca dura, no te das cuenta. Te decía, haberte tirado. Si no me has pisado, así sí te he pisado.
Ahora son como de piel de. La velocidad de reacción de los jugadores ahora es mucho mayor que hace unos años. Entonces eso provoca esos contactos, esas anticipaciones que dan lugar a esas.
Si seguimos las ligas europeas, yo que las suelo seguir, mira la Liga Francesa. La británica, y no hay tanto problema con el VAR, solo hay aquí que mienten más que otra cosa, los jugadores se tiran, no, se van, interpretación, y es verdad. Hoy había unas declaraciones que decían hasta, incluyendo al Real Madrid, la liga inglesa, ¿dónde quedaría? ¿El cuarto, el tercer equipo, el quinto?
Y el Barcelona también, aquí se queja todo el mundo.
A ver, aquí
y el que no llora no mama.
Se tiran a la piscina de una forma, intentan engañar.
La cantidad de veces que nos pitan fuera de juego a todos los equipos, entiendo, vamos, porque se le ve que pasa 2 centímetros de la bota, justamente, y me tengo que fiar de que la raya la has tirado tú correctamente.
Eso yo creo que se quita. Va a dejar de existir, yo creo.
Es que,
se acaba el arbitraje de campo, porque hay una cosa que es que el linier no levanta el banderín para hacer el ridículo.
El otro día hacen una jugada que es
infumable. No pinta porque no levanta. Se puede lesionar, como pasó en el caso de Simón en el Levante. Se lesiona el jugador por no haber levantado un fuera de juego clarísimo. Pero dicen, ¿para qué va a pitar?
El otro día la jugada no acaba, no levanta fuera de juego, que es clarísimo el fuera de juego. Sigue la jugada y pasa de tener la posesión el Atlético a tenerla ellos. Sale el balón fuera y pita fuera de banda a favor de ellos. Y dicen, vamos a ver. si lo que estás haciendo es perjudicarme cuando no paras la jugada en el fuera de juego, si luego ves que perdemos el balón, ten por lo menos la dignidad de pedir, no, es fuera de juego desde allá que arranca la jugada que estás jugando ahora. Nos perjudica de todas. Entonces, para decirle al árbitro que ya le dijeron, le dijeron, oye, vamos a ver, pero esto qué, no pitas aquello y ahora pitas...
Lo de los árbitros se lo tienen que mirar. Ayer hay una jugada también que yo digo, joder, lo voy a consultar con la mesa el lunes en tertulia. No sé si veníais al partido, lo cuento, es una jugada del Celta contra el Mallorca, y resulta que hay un penalti a Borja Iglesias.
Sí. Que la agarra, la hace la de Chausson ahí dentro del área.
La jugada
hacia
sigue,
atrás,
continúa, sí. Tal sigue. No, fue el Valencia. El Valencia contra el Villarreal. Villarreal-Valencia. Hay una mano del este, sigue el partido y resulta que le sacan una tarjeta amarilla el árbitro a Unai, al nuestro, que estaba en el Valencia. Sí. Recula para atrás y pinta el penalti anterior, pero la tarjeta no se la quita.
Eso está mal. Eso
exactamente, pero tiene que recurrir.
Si queda anulado, ¿no?
Porque si no, si hubiera sido gol,
claro.
¿Qué hubiera pitado gol? Claro,
ese es el tema.
Luego entonces, pero no le quito la tarjeta.
Mira, tendrán que
pasar. Hay cosas hacer, que yo creo que.
Como se ha hecho toda la vida.
La ¿sí? IA, tiene que entrar la IA aquí.
Bueno, no sé, yo lo que creo es que parecía que el VAR y los nuevos. Sistemas técnicos iban a arreglar muchas cosas y yo creo que estamos como siempre, sí, porque sí. En vez de además el criterio de antes había el criterio de un señor que estaba por el campo y ahora está. Hay el de cuatro,
sí.
Claro. Y entonces al final no sabes quién pita, quién no pita, claro. Quién,
y si le quita la razón o no, sí. Le quita la razón,
yo creo que ahí
no le voy a avisar.
El comité técnico de árbitros tiene mucho trabajo para clarificar el tema y sobre todo para prestigiar otra vez, ganar
gracia.
Prestigio,
claro. Hay uno que habla en televisión ahora que dice, si me dejáis opinar, ¿cómo no?
Tal. Sí, Mateu Lago. Sigan, sí, dice, por favor.
El árbitro,
por favor,
tiene que escuchar las indicaciones y seguir y ir al VAR. Cállate.
Lo vive de otra manera.
Payaso, tú no has ido al VAR en la vida. Tú el VAR, abstemio eras tú. ¿Sí? Nos has hecho cada una criminal. O sea, esto es un criminal de guerra. ¿Cómo le hubiera explicado a Flick que le anuló un gol a nuestro portero perfectamente?
El mayor, no se sabe.
Cabeceado y nunca hemos sabido. Ni que el Jiménez. No ha investigado, no se atreve nadie. ¿Cómo hubiera investigado el Barcelona o el Real Madrid? No, ¿qué va? Y ahora habla así una cosa. No,
sí,
parece,
sí.
La mano le surge del alma. Parece el San Juan de la Cruz, recitando poesías.
Mateo, ¿quién engaña?
Sin vergüenza, ¿a quién vas a engañar?
Con lo que
¿qué nos has hecho? Solo me falta un diano.
A mí me gustaba cómo arbitraba.
Sí, tenía un método propio.
Tenía personalidad y tenía una forma de arbitrar.
Con nosotros no acertaba.
No les gustaba nada. De todas maneras, veremos, porque ahora hay un mundial, veremos a ver. Yo, No, y sobre todo, ¿dónde está el arbitraje de nuestra liga en ese mundial?
Bueno,
en un mundial con muchos equipos. ¿Y cuántos? Ya vas a ver. ¿Y hasta qué nivel de partidos?
Yo te voy a decir.
Ya lo vamos a ver. Porque
dos,
yo
y
no creo,
dos y muchos linieres.
Yo lo que creo es que ahí se ha perdido nivel. Yo creo que se ha perdido nivel por mucha confusión que se ha introducido en el tema de los criterios, uh-huh. y de las esas famosas, de repente ahora es el reglamento, pero luego hay circulares del Comité Técnico de Árbitros, no. Que dice cómo hay que interpretar, que si la mano, que si el rebote, que si no el rebote, que no. Si el fuera de juego, no, que interviene, que si no interviene.
Es que si te sitúas en el pellejo del árbitro, yo no haría nunca nada, a no ser que esté refrendado por el VAR.
Ya.
¿Cómo me voy a arriesgar a que luego de repente salga una imagen en el VAR que se vea claramente que es una decisión contraria a lo que yo
correcto, pero ¿y por qué esa imagen en Liga y otra imagen en Champions?
Ah, bueno, claro.
Porque en Champions te viene un tío con un hacha en la cabeza clavada, sí, y le dice al árbitro, espera un momento.
Espera un poco, sí, que voy a mirar.
Espera un momento. Y le respetan todo, está, dice, no ha habido hachazo. Y ya está, y se acabó la bronca. El otro día hay un señor en Sabamés que encima pretende postularse a ser entrenador del Athletic Club. Eso es sagrado. Que se presenta aquí con el vellocino de oro. O sea, una cosa con la piel de cordero, porque el demonio iba debajo. Mi madre no le hubiera dejado entrenar al Athletic a un señor que va vestido así en la vida, vamos. Pero en la vida, vamos. Mi madre dice, ¿quién es este? Usted no puede decir cómo va a entrenar.
Había llegado con las cabras hasta la puerta del campo.
Igual venía de zampanzar, no sé. Bueno, la cosa es que le hace... Lo peor que puede hacer para postularse como entrenador es discutir con Ernesto Valverde. No,
sobre todo, yo creo que hay unos códigos entre compañeros.
A ver, por favor.
Yo no sé si se estaba quejando
hablando el entrenador del Elche de la jugada esa del último penalti, pero en cualquier caso eso no es nunca responsabilidad de tu compañero de banquillo. Yo creo que eso...
Y encima, en el tono hiperagresivo, pegándole con el dedo en el pecho.
A mí me dejó muy sorprendido.
Yo creo que las formas...
Yo, si soy sincero, a mí no me ha sorprendido nada. Este tío no es más tonto que nos entrenó.
No, luego le debió decir algo a su padre, porque arregló enseguida pues y estaba todavía contando
no
chistes.
No le he seguido mucho, pero me llamó mucho la atención.
Pues yo es que he estado pendiente de las declaraciones que estaba haciendo. Acordaros cuando estaba en el Barça, con el otro de segundo. Si cada vez que salía en San Mamés, en cualquier otro campo, salía y montaba unos pifostios a los jugadores, a los lineares, siendo un segundo que no tenía ni arte ni parte.
Estaba en la grada su padre con el que fue entrenador.
Con Quique Setién.
Él era el segundo de Quique Setién.
Eso pues.
Digo, joder, que estaban los dos de inquietos y de peripuestos y tal. Como
su padre tiene poco que decir también.
No le salvo.
No, está más guapo.
Además, estaban los dos como diciendo y tal. Digo, joder, pues faltaba Fraga. No sé, algún personaje de estos. Digo, joder. Alguno que no pintara absolutamente nada. Porque, vamos, que Sarabia pueda ser duda. En el Atleti, o sea, que es un santo que le tenemos en un pedestal, o sea.
Pues arrepentido, ¿no? Debe decir que al final. A ver.
Digo al padre.
Ya, pero.
El hijo es el que interviene en el acto.
Lo que le ha dicho el padre, lo que dice Pachi. El padre le habrá pegado un tirón de orejas al
padre.
Por favor.
El padre o el mismo, el representante, me da igual. Entonces, él se arrepiente, me pierde las formas y tal. Pero bueno, aparte de lo mal que lo hizo. Ha habido otro entrenador que le ha retratado, que le ha dicho que Valverde es de los mejores entrenadores de la liga, él y Marcelino con el sistema, un gran crack. Y no estos nuevos que se inventan espacios nuevos para jugar al fútbol. Se está refiriendo a estos nuevos entrenadores que quieren salir el balón jugado como si fuese el Barça desde atrás del portero. Y todo el mundo le roban el balón y le hacen los goles.
Dos
¿no?
tiros pegó a puerta el Elche, que fueron los dos penaltis. Pues, uno que se pega en la pierna y otro que metió. Metió los dos, por cierto. Pero es que lo del Elche fue terrible. Jugaron fatal. El Atlético mereció ganar 5-1. Exagerando. Pero 2-0.
Sí, no, y con para jugar tan arriesgado como juega en el primer tiempo con cinco robos de balón clamorosos,
les dice, ¿no? Entrenador,
sí, indudablemente. Oye, eso.
Bueno, con esto.
Más que no son. Son fallos de juego.
Tácticos. O sea, tácticos. No, al largo
de que no puedes jugar de cualquier forma con todos los equipos.
Equipos que no tienen calidad para jugar así, además.
Yo hablaba antes de Sarabia. Es uno de mis ídolos. Es que yo me hice socio con. Estando Sarabia, o sea, yo me hice socio en tal año, hace 45 años, tal día como hoy, estaba yo en Sabamés, fue el 23F, 45 años han pasado del golpe de Estado, del fallido golpe de Estado, de Tejero, todos al suelo, del tricornio.
Se sienten.
Aquel año jugamos al fútbol en la temporada 81-82 como Los Ángeles. Clemente cogía el equipo, quedamos, creo que recordar, cuartos, pero jugando de maravilla. Al año siguiente, en el 82, ya ganamos la Liga, en el 83 ganamos la Liga, y. No, en el 82 ganamos Liga de Copa y en el 83 la Liga, ¿no? No, en el 82 la Liga, en el 83. No.
82-84 fue.
No, 83.
Sí, eso es.
El 83.
No, 82
fue la Liga y Copa y en el 84 la Liga.
No, ganamos dos ligas.
Por eso, 83. Sí, Liga y Copa y en el 84 la Liga.
A ver, si es
82-83, Liga y Copa, 83-84 la Liga.
Eso.
Que
es.
Perdimos contra el Atlético Madrid con aquella mano de Urtubi.
De Urtubi
que
no sé en, si el, fue, en el poste, para mí, que nunca, estaba en el campo.
Si hubiera habido vaca, seguramente era dudosa.
Sí, rebotó. Salió rebotada con una fuerza. Saltando de cabeza.
Oye, me acuerdo aquellos años. Con la mano. Puso la mano.
Levantó las dos manos. Yo estaba en el campo y se metió el balón.
Aquellos años hubo un golpe de Estado también. En San Mamés, un partido de semifinales con el Barcelona,
sí, señor.
Que García de Loza en el último minuto le metieron a Zubizarreta en un córner dentro de un empujón. Sí,
correcto.
Y
Almohadilla, en el campo.
Cargando la policía a caballo.
Seguimiento para adentro y tal.
La leche. O sea que fueron dos golpes de Estado. Recordaréis perfectamente dónde estabais, ¿no? Aquel día, ¿no?
Yo en el campo, el día del golpe de Estado
en
la mili, me pillé a mí.
¿Te pillé en la mili?
Sí,
o sea que estabas ya en alerta.
Sí, pero estaba un poco temeroso.
¿No te movilizaron?
Temeroso porque estaba en una zona que era de los últimos que de según decían ellos. Había que si vamos, que si
pues
no vamos.
A
pero,
mi amigo Vale, que suele estar con nosotros, le tocó en Valencia con
Millán del Lobo.
Con Millán del Lobo. Y estaba en alerta, o sea que estaban preparados. ¿Tú te acuerdas dónde estabas?
Me tocó dando clase. Yo estaba dando clase en la Academia Newton, que he sido profesor muchos años allí. Estaba dando clase de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Hicimos una parada, yo daba 2 horas y media seguidas.
Y canguelo, ¿no?
Y cuando entré al bar a tomar un café, me quedé mirando la televisión, no sabía si salí corriendo o... Me acuerdo como si fuera ayer. Luego estuve toda la noche, hasta altas horas,
canguelo.
Viendo un poco la tele y tal, a ver qué pasaba, porque quién salía a contar qué y cómo, ¿no?
Pues yo me enteré en la
calle. Franco Martínez, yo creo que de aquella época, ¿sabes?
Sí, pues yo me enteré en la calle, porque estaba por teléfono, la que hoy día es mi mujer, y me dice, ¿no te has enterado? ¿Y de qué? Y no, no hablamos de fútbol, y dice, había golpe de Estado, ¿de quién? Y en ese momento abrieron las cabinas, vino la Guardia Civil, la policía, y dice, venga, corriendo a tu sitio. O sea, me entré en la calle porque ahí no te enterabas de nada. Entonces, bueno.
Y así, ¿te acuerdas, Fernando?
Sí, claro, yo estaba estudiando exámenes de febrero en casa.
Sí, claro, en casa, exactamente. Sí.
Con la radio y tal, mi madre, tal. Bueno, sí. Claro que me acuerdo, sí.
Guardando los libros detrás de los armarios. No, Operación Ogro y tal.
Esto.
La cantidad de gente que se pasó un rato remando aquella noche.
No, pasamos
remando, muy mal.
Oye, ¿y qué te parece ahora tú que eres abogado y tal? Pues es una pregunta que no tiene mucho que ver con el fútbol, pero ¿se van a desclasificar los papeles este miércoles?
Bueno, yo creo que en cualquier país civilizado, en cualquier democracia, al cabo de 40 o 50 años desclasifica. Lo que pasa es que aquí, como todo tiene tanta importancia, tanta trascendencia, todo es... Bueno, pues oye, si es verdad que los desclasifican todos y en esos papeles además cuentan todo y no se han destruido ninguno. Y
no sé si contar todo.
Y no han hecho una versión especial para desclasificar.
Sí, porque les cayó la pena de Ávila a todos, pero el que más cumplió
tendrán que suspender
15 años Tejero, los demás 8 años, 9, 6.
Pero vuelos a Abu Dhabi suspendidos hasta que se digieran los papeles, por si acaso.
El elefante pone que el elefante blanco, ¿quién era? O pone, entonces, ¿para qué?
¿Quién se atreve a escribir eso?
Ahora sacó esa serie.
Le caerá todo, otra vez le caerá todo el tricornio y ya está.
Anatomía de un instante que se puede
publicar,
está muy bien. Y deja entrever algo. Deja entrever cada uno que interprete si estaba enterado o no estaba enterado.
Son dos series muy buenas, Anatomía en un instante y Anotop, que es la otra que está en Netflix. Que es Anotop.
Eso es.
¿No habéis visto eso?
Cada uno que interprete, ¿no? Cada uno,
No sabe la broma, no me ha entendido. Luego te la contaré.
Eso.
Bueno, estamos en tertulia de Radio Popular, como todos los lunes, desde el Hotel Carlton. Por cierto, el Hotel Carlton, que está de centenario. Aquí tenemos el coche que nos hace compañía hoy.
Coche el mes para que se nos sustituya.
Y hay un menú. Mira, a Fernando, que es muy de estas cosas, que le gusta venir con los chavales, con motivo del centenario, hay un menú que es el banquete inaugural celebrado en 1926. Tienes que traer a los hijos, joder, para decirles, mira, hace un siglo se comía esto en Bilbao. Mira qué menú. Os lo voy a leer, que es muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Consomé de ave de corral.
Entonces se podía tener las aves
de gallina, esto buenísimo. Bueno, un parfait de foie gras a lo Porto. Eso es rico, Suprema de lenguado estilo Hotel Carlton. Con esto estaríamos servidos ya. Pero espérate lo que viene. Capón de Francia con perlas de Perigord. Qué rico el capón, El capón, antes en Bilbao era muy tradicional, sobre todo en el mercado de Santo Tomás, a elegir el capón. Luego hay un turnedó Alfonso XIII. Claro, estamos en una época, Turnedó Alfonso XIII. Que bueno, muchos dirán, yo también he subido, yo me gustaría subir al turnedó. No, eso es otra cosa. Y luego pudín de ciruelas flambeado, todo con vinos, con tal, el menú del centenario. Fernando,
¿no? Bueno, pues suena bien.
Apuntamos.
¿No? Suena bien. Oye, cuando quieras.
Nos apuntamos.
Si vamos a la final, venimos.
Voy a saludar también a mis amigos de Sercae, a mi amigo Chema Vicente, que está que no para, que te prepara la casa cuando quieras. O sea, que tienes la casa. Yo quiero vivir en esta casa y quiero poner un ascensor. Joder, que ya solo añade que tenga ascensor. Te pone también, te busca el hueco, te pone un ascensor. O te prepara la fachada o tu casa o lo que quieras. Para ese tipo de obras hay que confiar en los amigos en Sercae. Uniformes Moyúa, conservas Cusumano, el grupo La Navarra. Esto le gusta mucho a mi amigo José, ¿verdad? Suelo hacer con él la broma. Hoy tenemos el grupo La Navarra, este que nos gusta estos licorcitos que se toman para después de comer, estos espirituosos, que es de tarta de queso. Tarta de
queso. Eso es magia, ¿no?
La delicia.
Magia.
Tomas un chupitín. Y tarta de queso. ¿Quién fue la delicia el otro día en San Mamés contra el Elche? ¿Qué jugador podemos darle tarta de queso?
A ver. Hay dos, bueno, para dejar sitio a los compañeros, me voy a decantar, mira, por todo el tiempo que estuvo Galarreta en el campo. A ver, estamos acostumbrados a verle 60 minutos, pero se curtió el cobre hasta el final y creo que lo hizo bastante bien.
Bueno, pero esto no es lo de... Luego vamos con Cusumano. Esto es... A mí la creme del otro día se la tiene que llevar Guruceta, joder, que marcó lo otro, no me fastidies, que estábamos todos que Guru que no marca, Guru no marca, Guru sí marca.
Claro, sí, además...
Guru
sí,
está volviendo por sus fueros y todavía queda mucho partido.
Y va a ser muy importante en fase final de la temporada. Sí, está como hace dos años.
Exactamente,
sí.
Nos va a hacer falta San Sebastián.
Nos va a hacer falta que esté a tono, ¿eh?
Él es de San Sebastián. Claro,
sí, sí, sí.
O sea que él va a ser importante. Yo le voy a dar la tarta de queso de Grupo La Navarra hoy a mi amigo Guruceta. Y va antes de ir a publicidad, vamos a hacer lo más bonito. Lo más bonito del norte, lo más bonito con conservas Cusumano. Lo más bonito del partido contra el Elche, que como digo, lo hemos pasado mal en todo, se nos hace bola a todos los partidos, pero los hemos sacado adelante. Iñaki.
A ver, yo separaría en dos partes. La primera parte me gustó mucho Unai, mucho, para lo que se está jugando Unai, que está jugando más bien poco.
Unai Gómez.
Unai Gómez, sí, joder. Con la banda de
mucho, joder. Me gustó mucho.
Terrible, el mejor cuatro, de toda cinco, la delantera, pero vamos.
De largo. Y la segunda parte de Sanceta, hasta que le quitó, cosa que no entenderé jamás, ese cambio. A veces me sorprende negativamente.
Claro, que hay un bajón. Es que no puedes, tampoco puedes tener un jugador en el campo porque te haga un pase cada 14 minutos.
Pues entonces quítale a Iñaki Williams, que estuvo naufragando durante todo el
partido. En eso puedo coincidir contigo.
Claro, por ser severo y duro, ¿eh? A ver, encantado de que juegue Iñaki Williams y ojalá jugara mejor. Pero estamos teniendo algunos jugadores cuyo, iba a decir comportamiento, no es verdad, cuyo rendimiento es no malo, es negativo. Porque Iñaki no hizo nada. El otro día todo lo que tocó lo falló. Incluso un remate que tenía a huevo lo falló. Por eso digo que
el Atleti... ¿Para dónde el portero?
Bueno, pero para mí es paradilla. O sea, para mí chuta mal, como la que chuta Guruceta.
Le empuja un poquito.
Esos balones hay que rematar de otra manera. Hay que rematar a gol.
En la televisión me encantan esos comentarios de qué bien está el defensa, que le toca lo justo para que no remate cómodamente. Si le toca lo justo... Es penalti. Que no se puede. Es penalti justo. Pero penalti. Pero... Joder, no lo sé. Es que no sé hasta qué punto nos estamos volviendo todos tontos, joder. O sea, si tú a un jugador que va a chutar le pegas así en la espalda, le estás haciendo penalti. Joder. Como a uno que se levanta para rematar, le empujas un poco, pues es penalti. Joder.
Yo no entiendo por qué no pitan. Eso si toda
no
la
lo
vida
pitan,
se ha pitado,
no
eso
pitan,
es un empujón.
No lo pitan, no lo pitan.
El otro día también hubo varios así, ¿eh? De saltar en el centro del campo, dos en la por un balón.
Bueno, lo más bonito, con conservas Cusumano.
Bueno, yo iba a decir, lo más bonito para mí es ver a Yuri dirigiéndose a la grada, venga, y creo que fue al bar por el clamor popular. Creo que el eterno Yuri, pues bueno, hizo un rol terrible dentro y demostrando coraje y corazón. Mandando mucho.
Vale. ¿Y lo más bonito para Fernando García Macua?
Pues para mí lo más bonito es que hace 15 días vino a Bilbao el equipo de moda, según decían algunos medios, y que nos iban a pasar por encima por todos los lados. Un poquito, si nos...
Sí, pero sí, jugaron mejor.
Que ahora estamos a un punto de Europa, al equipo de moda le sacamos dos o tres y vamos con el miércoles que viene con todas las posibilidades del mundo a ver qué pasa.
O sea, que dices que el equipo de moda ahora... Somos nosotros.
Yo no sé si nosotros somos, porque nosotros las etiquetas y las vitolas, pues
no,
somos el Atleti.
Bien,
nosotros somos el Atleti.
El Atleti, sí.
Quiere decir
es
que
curioso,
para lo bueno y para lo malo somos el Atleti. Sin ser equipo de moda ni no equipo de moda, resulta que
es
hay,
verdad lo que
estamos
está diciendo,
ahí.
¿Eh?
Ya está.
Porque todos los años se dice, joder, equipo revelación, el equipo revelación. Claro, nadie da como equipo revelación al Atleti.
A mí me está diciendo gente de fuera, amigos de Barcelona y tal, oye, no juegues nada, ¿eh? No, estamos jugando muy mal. A dos puntos del siguiente, tal, pero seguimos jugando. jugando mal, ¿eh? Al Rayo jugándole muy mal, muy mal, a ver si le ganamos 0-4. Joder. Pero jugando mal, ¿eh? O sea, no vamos a jugar bien para ganar 0-4, no, vamos a jugar
no,
mal.
No estamos jugando,
y
no
seguimos
estamos
jugando bien, mal, pero ganando. No, sí. Claro que no estamos jugando bien, pero ¿qué equipo es de los que tenemos delante? ¿Qué hizo el Betis el otro?
Yo veo muchos
partidos. El Canelo,
partidos.
¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid? El Canelo, 4-0 al Barça, no sé qué. Los siguientes partidos, el Canelo, subrayado en rojo. Y es todo un Atlético de Madrid y todo el Betis, que está todo Sevilla, que ahora son todos béticos, porque está haciendo lo genial. Y las caga como todos, como todos. A ver, a mí cuando me dicen, joder, es que tenemos mucho riesgo de bajar, ya, como otros 16 que hay detrás, el mismo riesgo. Y equipos con una categoría tan buena como la nuestra, sí, pero que no va a haber cuatro equipos peores que el Atleti, si sí. Ya han pasado por San Mamés.
Iñaki, que decía el entrenador, clasificación, amigo Iñaki, clasificación. Ah,
pues eso, bueno, eso mismo. Vamos a ir a publicidad y luego abrimos con el canguelódromo. Con a ver cómo está de si se nos ha pasado el canguelo o no se nos ha pasado. Nos vamos a Publi en Radio Popular, continuamos en la tertulia como todos los lunes aquí en el Hotel Cartón.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Pues 24 minutitos faltan para que sean las 3 de la tarde. Aquí esto, el tiempo vuela, desde luego, cuando lo está pasando uno bien en el Hotel Cartón, como todos los lunes en esta tertulia, con nuestros amigos de Laboral Cucha, porque hay otra forma, ya lo estamos viendo, que hay otra forma de ganar, hay otra forma de divertirse en el fútbol, con nuestros amigos de Sercae, con Uniformes Moyúa, con Conservas Cusumano, con el grupo La Navarra, desde luego, que nos tiene desde luego al día siempre con todas las novedades que nos presenta en su catálogo, que son maravillosas. Desde luego ahora hay una serie, hay un vermú que le encanta a José Ratarango, que es 0-0.
¿verdad?
Sí, 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 es verdad. Es, yo de los que hay en el mercado...
0-0.
Bueno, pues no hace publicidad de otras, pero yo creo que...
No. Hay mucha gente que, desgraciadamente, que, o no bebe, o no puede beber. Oye, pero dice, quiero tomar un vermú. Oye, pues está riquísimo.
Iña, que ya te he visto pedir cerveza, cerveza 0-0.
También has tomado.
Está conseguida.
Y de hecho, tomo.
Y cada día lo consiguen más.
Pero yo lo tomo porque no me queda más remedio, joder.
Bueno, pero...
Tengo que hacer curas de vez en cuando, como hace todo Dios.
El virus está súper bien conseguido, o sea... No sé, yo no sé si me
veo el vermú,
pero me parece...
Cuando es como el vino sin alcohol. Todos tomaban el bitter y luego salió el bitter sin alcohol. ¿Te acuerdas? Pues el bitter era una botellita así que cinzano. Aquello que...
A mí me recordaba mucho a una cosa que teníamos en casa que se llamaba Bisolón Compositún. Era para la tos.
Sí.
Me recordaba mucho aquello. Yo decía, cada vez que tomábamos uno de esos caía un poco en la barra y no había quien limpiar la barra. Se quedaba rojo tinte aquello. Joder.
Oye, ahora que ha dicho abierto una puerta, desde luego... peligrosa, o que chirría un poquito Iñaki Aedo, ¿no? Que ha dicho que no jugamos ni a tabas, pero ojalá sigamos ganando. Hay que tener cuidado con esto, que la carga el diablo, porque desde luego sí nos falta un poquito de calidad, porque el otro día se pudo ganar, con un poquito de calidad podíamos haber ganado en la primera parte. Nos falta recuperar activos, que tenemos todavía activos como Vivian, que el otro día salió, que ya hemos recuperado un activo que es importantísimo. Recordemos sin más que la temporada pasada teníamos la mejor defensa de Europa, o sea, es que no nos marcaba gol nadie. Este año nos marca gol todo el mundo.
Y no estaba Laporte.
Y luego recuperar un poco el gol, que ahora, joder, pues Sancendo pues no se anima todavía, pero Guruceta se está animando. O sea que con esos tres factores podemos hacernos un club muy poderoso.
Sí, claro, lo que pasa es que este año yo creo que no ha habido un partido en que todo lo que puede ser el equipo, iba a decir, el equipo titular, entre comillas,
que haya estado entero.
Considerar titular muy y poco. La unidad B, más o menos.
El del debut, igual.
Es, pues que haya estado a disposición del míster o en plena forma todos, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Ha sido una temporada, luego el tema de la Champions, pues es verdad que ha supuesto un desgaste tremendo. Ahora que estamos jugando ya un partido por semana, estamos notando que el equipo empieza a tener otro tono y yo creo que podemos ser moderadamente optimistas de cara a este final de temporada. Yo creo que en Liga vamos a disputar clarísimamente los puestos europeos, clarísimamente, y en Copa vamos a ver qué pasa con ese partido con el ex equipo de moda.
Yo lo que creo es que mi opinión es que si ganamos al Rayo, apuntamos o jugamos bien, la Real le va a costar muchísimo clasificarse. Eso es lo primero. Y luego, una enseñanza que un poquito que habla Fernando es, hablando de la unidad B, que se tenía que aproximar cada vez más a la unidad A. Al final están sacando cantidad de jugadores que aparecen, desaparecen. O sea, si tienen calidad, progreso, hay que darle minutos y meterlos para que no haya esas... No pase lo mismo, se lesiona...
Pero eso no juegan 11, ¿eh?
Ya, pero, no juegan... pero tú ves equipos que tienen 20 plantillas, pero pasa uno, entra otro muy parecido, pero... Aquí vemos laguna. Habéis mencionado determinados jugadores que están ya en edad crecidita, ¿no? Yo creo que un orden de verdad es que los ves que sea cada vez más as, ¿no? O sea,
ojalá.
Pero no sé qué pasa.
Como buen equipo de cantera.
Pero
los jugadores.
Pero los pones con necesidad, no por confianza.
Es un debate de un programa entero.
Ayer ahí hay una opinión que en su día.
Es un debate de un programa entero.
Una opinión que en su día hoy.
El 10
me lo pones. Para un día que haya huelga.
No, opino que en su día oí, que creo que es defendible, que hay muchos entrenadores que dicen, oye, mira, cuando ha ido bien han estado jugando estos, ahora que va mal, tienen que seguir jugando estos, que son los veteranos. Sí. Igual este hombre está haciendo eso, no digo que no, pero es que hay veteranos dentro de las líneas del Atlético hoy en día que son fácilmente superables por jugadores que no son de nuestro equipo, sino del contrario, y que les pasan por encima.
Sí, pero eso decía con todo mi respeto, tenía un cliente que era navarro, y le decía yo para hacer publicidad, y me decía, no puedo hacer publicidad porque es que no me van bien las cosas este año. Dice, bueno, y ya le fueron bien, y cuando le iban bien, dice, ¿ahora para qué voy a hacer si me van bien? Eso no vale. O sea, que o inviertes o no inviertes. Si esto está desinvirtiendo en cantera, que es lo que hace el Atleti, tarde o temprano se tiene que ver casos como el de Eder, como el de Shelton, o el de Guiz.
¿Cuántos detractores tuvo?
Poco a poco.
¿Y cuántos detractores?
Siempre...
Perdona, ¿eh? ¿Y cuántos detractores tuvo el viernes Valverde por hacer esos cambios? ¿Cuántos?
Ah, sí.
No, pero lo oí fuera. Mira, joder, es que estamos.
No, a mí no me dio tiempo.
Eso va Enlaza muy bien con lo que yo iba a decir. Yo creo que el eterno debate siempre va a haber en el Atleti, debate sobre eso, es la gestión. En un club como el Atleti, que depende tanto de la cantera y de la promoción de los chavales de la cantera, es siempre la gestión que cada entrenador hace de esos jugadores que están apuntando pero que no acaban de confirmarse, salvo casos especiales como fue Julen Guerrero, fue Iker Muniain, que aparecen y se acabó, y no hay debate ni hay discusión y no hay nada, ¿eh? Esa gestión que cada entrenador del primer equipo tiene que hacer en cada momento en función de los jugadores que tiene, que vienen apuntando, y la situación que tiene del equipo, lo consolidado que tenga determinados puestos, etcétera, toda esa mezcla y toda esa combinación de factores es lo que va a ser siempre objeto de debate en el Atlético,
claro,
históricamente, no. Y siempre, y uno de los aspectos quizás más difíciles que tiene el entrenador del primer equipo para gestionarlo, con lo cual yo creo que hay que tener mucho respeto y hablar siempre con mucha...
Y con esa teoría va a morir Valverde,
No sé si es él, pero hablas tú de gestión. Tenemos un gap terrible en el centro del campo. Ha habido oportunidad para traer a Canales y dice la dirección deportiva, los que saben, no, mejor que se siga curtiendo. Está Garena en el Castellón, que podía haber venido, o Vence en el Levante. Bueno, mejor que no. Y estamos pasando el centro del campo suspirando para que Gala sí aguante más tiempo lo que tenga. Y cuando sale Vesga,
es una cuestión de los profesionales.
Gestión. Tú me estás hablando de gestionar. Y yo creo que estás gestionándolo mal. Bueno, todo.
Yo no tengo datos para calificar la gestión que se está haciendo.
Pues si no tiene más que ver.
Bueno, no sé si tendrás datos, pero ya ha abierto la puertita. Ha abierto la puertita a otra de las que son notición de la semana. Porque yo es que si voy a un concurso de televisión y me dicen, dígame, para ganar el millón de euros, ¿quiere ser usted millonario y tal? Dígame cuatro representantes, compromisarios, no, joder, como se dice, del Atleti. Ay, cuatro, como tú eras presidente y nosotros...
Cuatro directivos
del Atleti y tal. Pachi Rack, que digo, no, joder, digo, ya lo tienes hecho. Digo, pues no sabría decirle, joder, pero Igor San Román sí me lo sabía, ¿no? Joder. Y ahora de repente Igor San Román deja el Atleti. Puede ser. De todo esto que estamos hablando últimamente, de lo que hemos hablado ahora en los últimos minutos, de esos cambios del centro del campo que ha dicho él, del entrenador, de tal, pueden ser desavenencias. O puede ser lo que usted se imagine. Pero algo ha pasado, Iñaki. Algo ha tenido que pasar, porque Igor San Román era uno de los hombres fuertes. O sea, bueno, el más fuerte de
Yo creo que la vida da muchas vueltas.
De la junta de John Uriarte.
Y que te puedes encontrar en una situación personal, que no voy a descartar que pueda ser verdad, en la que por lo que quieras, por trabajo, por lo que tú quieras, tienes que tomar decisiones. Y yo me hago cargo que cuando tienes un cierto grado de peso... Sí, digo bien. Cuando tienes un peso específico como directivo dentro de la directiva del Atleti, estás en cuerpo y alma.
Sí, ha dicho personalmente.
Yo rocé el larguero y no me daba cuenta de lo que
había suponido. Y luego hay otro tema, que desde fuera quizás no se ve que el desgaste.
Tú acabaste con la triada.
Que al final, cuidado. O sea, que dices, cuatro años, grave, ¿qué te pasas?
Que parece todo que es color de rosa desde fuera, pero la presión, la tensión que se vive, la trascendencia de cualquier decisión que se toma, pues es muy, muy importante.
¿No?
Bueno, que no tiene por qué ser desavenencias, puede ser una diferencia de criterio que puedes tenerla, como estamos hablando ahora, o que tú dentro de vuestra radio puede haber entre el gerente y el financiero, entre el director comercial y otro, pero lo gestionáis vosotros, igual pasáis una situación de dos, tres semanas, un poquito incómoda. En la oficina, incómoda, pero luego se arregla, os vais un día a tomar ureta y pasa en todas las empresas, pasa en las familias, pasa en todos los grupos.
Pero aquí nos ha
arreglado. ¿Qué pasa? No, perdona. Aquí, ¿qué pasa en el Atlético? Que todo se magnifica porque en el fondo, Ernesto, el presidente, hasta los jugadores son cirujanos que están haciendo trasplantes delicadísimos o un ingeniero que está construyendo el puente más difícil, pero está delante de todo el mundo y opinando todo el mundo. Y eso genera una y dice, pero por favor, ¿cómo se le ocurre hacer esa sutura en ese momento?
No,
tenía que haber hecho, en vez del corte ahí, el cirujano tenía que haberlo hecho.
Respeto vuestras opiniones, pero estáis tirando balones.
No, yo también creo. Mira, tú has sido...
Has pegado un balonazo fuera.
A ver, Fernando...
¿Qué?
Oye, porque tiene que ser una desavenencia, hombre. No puedes. Mira. Motivos personales, que motivos personales.
Él dijo,
con el presidente.
No. Él dijo que eran motivos personales y laborales, ¿eh?
Hombre, claro, sí, claro.
Si no trabaja. A ver, tienes 7 empresas, o 8 o 10
o 20. ¿Quién vive?
Ya tiene 14 empresas.
¿Quién?
Bueno. Tiene un montón de ellas.
Venga, no, vamos a meternos.
Yo creo que no le conozco. Por lo que detecto, creo que no le.
Yo creo que aquí ha habido una desavenencia
de su perfil, pero bueno.
O bien a nivel técnico de decir, oye, joder, lo de Valverde, estás aguantando ya una cosa. Yo creo que ha tenido que ser algún tema futbolístico.
Yo, iba a decir una cosa sobre su
pero es una opinión.
Su descargo. A mí me llama la atención el primer párrafo cuando dice que me voy, lo he entregado en total, pero tengo unos valores, y habla unos valores, dice, la solidaridad, la honestidad, y yo en un foro he puesto, pero ¿qué pasa? Que no, hay gente dentro del club que no son honestos, y por eso te piras, o no sé. Tú, Fernando, has sido presidente. Si tu número dos se te pira porque ha discutido contigo, ¿por quién? ¿Por qué discutes? ¿Porque no te gusta el próximo entrenador? ¿Porque no te gusta el equipo médico? ¿Porque no te gusta lo que va a venir? Y te vas porque te enfrentas a un relevo. O sea, no es.
Puede haber.
Me voy a casa porque tengo niños.
Lo has explicado muy bien, Fernando.
Ya, sí, una desavenencia ya. Pues eso, pues bueno, ya está. Que te puedes ir de cualquier sitio.
Pero esta no era de las que se arreglan en 3 partidos, ¿eh?
Y yo no me presento. No soy directivo para 4 años, ¿eh? O sea, eso creo que muchos. Se marcharán algunos y otros seguirán. Entonces, bueno.
Con lo cual.
Depende a lo que.
Ahora yo hablo una vía de agua. Porque esto es como el juego del submarino, ¿no? De hundir la tropa. ¿Habrá una segunda plancha para unas futuras elecciones en junio?
¿Una segunda plancha dices que no sea la de Uriarte?
Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que, te voy a decir, bajo mi punto de vista, sería un suicidio. O sea, gastar tiempo y dinero.
Pero tú imagínate.
En contra de alguien que va a ganar por oleada.
¿Tú sabes cuánto le queda a Uriarte de mandato? Le quedan 3 semanas.
Bueno.
3, tiene que entrar en la gestora. Y tendrá que decir, tengo entrenador, no tengo entrenador, lo he hecho muy bien económicamente. No tengo entrenador, porque si Valverde miras las estadísticas y dices, ¿va a seguir? ¿No va a seguir?
¿Pero tú crees que eso es obligatorio decir?
No, que no es obligatorio decirlo.
Bueno,
pero
para nada. Es obligatorio que él gane sin entrenador,
A ver, en mi opinión, lo que va a hacer, entiendo que es lo que yo haría, es esperar hasta que el límite te permita esperar.
¿El límite es junio?
Vale, pues hasta junio, sin hacer ningún tipo de aspaviento más que lo que has dicho.
Sí.
Me voy a presentar, tengo interés en seguir.
Porque él da por ganado todo.
Es que yo, ganado. Ah, bueno, ¿todo qué?
Que se va a presentar solo él.
Pues yo también creo eso, yo creo eso no. Yo te diría que estoy seguro, o sea.
Pues yo no.
Intuitivamente, pues yo no tengo ningún dato.
Valverde ya ha dicho para junio que sigue.
Ya hace dudar.
No ha dicho.
No, estamos en febrero.
¿Cuándo lo dice?
Que estamos en febrero, que queda todavía mucho recorrido.
Bueno.
A ver, si ganamos la copa, sigo, si no, no sigo.
Está muy callado, Fernando.
¿Pero por qué va a condicionar si ganamos la Copa?
Fernando es que ha sido presidente y sabe.
Tienes que hacer la planificación.
Pero tú ya sabías.
Cantidad de cosas.
A estas alturas ya sabías que ibas a presentar. ¿No, Fernando?
Sí, me imagino que el presidente ya tiene una idea clara de lo que va a hacer. Pero no tiene ninguna obligación de contarlo a nadie.
No.
Por eso.
Pero también sabrá si puede haber una segunda plancha futurible, ¿no?
En el ambiente yo no percibo que exista esa posibilidad. Igual sale, porque eso.
A ver, nosotros, Fernando, tú sobre todo que has estado, necesitas muchísimo apoyo popular para ser presidente de un club como el Atleti. Entonces, si tú no te publicitas con suficiente tiempo, ¿de verdad creéis que un tío salga 2 meses vista de las elecciones y diga, no, que me presento yo también? Tiene opciones de desbancar a uno que está llevando la trayectoria que está llevando, con sus aciertos y sus fallos, sus aciertos y sus errores. Pero lo están haciendo, ha entrado la pelotita, nos hemos clasificado para Europa, hemos ganado una copa.
Si no ganas la copa y no te vas a Europa, ¿es un escenario?
¿Pues eso se hubiera presentado?
Es un escenario,
hubiera dicho, no me presento más.
Él cree que va, que ojalá.
Él cree, no, si ya lo ha dicho, me voy a presentar, ha dicho categóricamente.
Sí, sin saber el escenario. Pero llegas al escenario y dices, joder, somos octavos. La copa
no sale bien. ¿Es que va a variar que alguien
tiene? Pues sí, va a variar.
En su sano juicio, me presento.
En su haber,
Pero además, ¿te aventuras a decir yo me presento sabiendo que puedes cambiar y luego decir yo no me presento?
No, él va a presentar, él no va a dar opinión.
Yo lo que digo es si puede haber una segunda plancha.
Esta
vía
de cristal no tenemos ninguno, Pacho.
Pero es que esta vía Igor San Román a mí me ha sorprendido mucho, te anuncio.
¿Pero qué crees, que él puede presentarse cuenta, por ejemplo?
No lo sé, pero me ha sorprendido. No sé. ¿Tú sabes cómo decía Sherlock Holmes que tenía ciertos tipos de alarmas por la ciudad, que si veía que pasaba algo, pues podía atacar Moriarty? Pues a mí me parece que esto puede ser una
pregunta, Fernando sabe, pero en la junta gestora que se quede, ¿qué son los que no se van a presentar, no? ¿O es gente que se va a quedar?
Tampoco lo dice estrictamente los estatutos.
No lo dice estrictamente, no lo dice. Tu interpretación como letrado, ¿qué crees?
Vamos a ver, mi interpretación.
No, pues a esto no le pregunto. A ver, sí. ¿Qué crees? ¿Quién tiene que estar en esa junta gestora?
Depende, si se van a presentar todos, pues tiene que ser miembros de la junta directiva anterior.
Correcto, pero ¿se van a presentar o no luego?
No, pero claro que se pueden presentar.
Se pueden presentar.
Porque al final, además, porque hay dos aspectos. Uno, esa junta gestora tiene unas facultades muy limitadas, de mera gestión, casi como decirte, pagar el recibo de la luz y las nóminas, ¿eh? Otra cosa es lo que se haya hecho en determinados momentos, que ahí podemos opinar, porque no se ha respetado ese precio. Y dos, todo el proceso electoral lo controla la Junta Electoral, que es un órgano independiente y que no tiene nada que ver con la Junta Directiva. ¿De acuerdo? Pero entonces, sobre esos dos parámetros, no. Hombre, ¿qué ocurre? Lo normal es que lo que ha hecho Laporta en el Barça, porque el esquema es prácticamente parecido. Oiga, yo puedo estar en la Junta Gestora, pero me voy a presentar como cabeza de cartel, pues yo. Pero en los estatutos y en la ley no hay nada que impida a seguir incluso los mismos miembros de la junta directiva como junta gestora para las labores de mero mantenimiento de la actividad diaria y cotidiana del club.
Esto a mí se me ha escapado de estas cosas.
Claro, pero Fernando, pero
no podría saber mucho del club.
Históricamente la gente que va.
Es que hay que escuchar a las fuentes, ¿no?
Históricamente la gente que se quiere presentar se sale de la junta directiva.
Bien.
Se va dos meses antes, dos meses antes.
Imagínate.
Casi una cábala mía, ¿eh?
Sí, no.
Imagínate que todos los directivos que están ahora se quieren presentar a la reelección con el presidente. Pues hay algunos, un mínimo de tres se tiene que quedar como junta gestora.
Un mínimo de tres, dice.
Un mínimo de tres se tiene que, sí, como, vale. Se tiene que quedar como junta gestora. Entonces, esto, pues alguien tiene que ser. Y eso no es incompatible con que se presenten en la candidatura de nuevo a la reelección. Siempre se ha pensado pues que al presidente lo lógico es que, pero no tendría.
Si no hay una segunda candidatura, ya directamente pasa a hacerse
cargo, porque tiene que presentar los avales y la junta electoral, si no hay más que un candidato, le proclama candidato sin votación, como pasó
con luego hay una junta extraordinaria.
Como una junta
estatal. Digo, de todos los socios.
No. El proceso electoral en el Atleti es un proceso de sufragio universal.
Ya está.
No se ventila o no se gestiona, no se sustancia en una asamblea.
No necesita ningún tipo de tutela.
Es al final todo el cuerpo electoral del club, los socios mayores.
Solo hay un candidato, ya está.
Si solo hay un candidato, no hay
elecciones.
Se produce la proclamación por la Junta Electoral del candidato.
El que marca el paso siempre es la Junta Electoral.
Universal.
Entonces, ¿cuándo tiene que convocar elecciones?
Vamos a ver, yo creo que entró en la junta directiva, entró en funciones el 22-23 de julio, junio.
Sí.
Pues yo creo que su mandato dura 4 años, es decir, podría no convocar hasta el 22 de junio del 26.
Yo he oído que quedan 3 semanas de mandato y luego junta gestora y luego tope 30 de junio.
No sé.
La interpretación.
La literalidad de los estatutos es que el mandato dura 4 años desde la elección.
Sí.
Entonces, no va a entrar en funciones la junta hasta que transcurran 4 años desde la elección. Y luego hay, no creo que el proceso electoral, antes, lo que pasa es que ahora hay estatutos nuevos, no sé si son 50 días o 40 y tantos días. Lo normal es que en mayo, con la temporada ventilada, pues
tendremos tiempo largo y tendido para hablar de este argumento, porque yo creo que además estoy en la sintonía de Iñaki, yo creo que lo tiene muy hecho. y está muy seguro del terreno que pisa John Uriarte. No creo que haya una alternativa, pero si hay una alternativa, pues ya se verá en su día. Lo que sí tenemos alternativa somos nosotros, que estábamos de lo que dijo el presidente, de conseguir los 42 puntos para la salvación, a conseguir algunos más para meternos en Europa. Yo no sé cómo veríais vosotros. O sea, ya una vez que has tomado champán, pues te cuesta más tomar luego un turito, ¿no? Tal. Pero pasar de la Champions a una Conference, ¿cómo lo veríais?
Yo perfectamente bien.
Sí, entretenido. Sí,
a mí me gusta. Creo que, sí, jugar en Europa.
Sí, y además íbamos a disfrutar mucho. Antes comentando con Fernando,
hablamos lo mismo.
Íbamos a disfrutar. Y el año pasado el Betis, que llegó a la final. Luego le tocó al Chelsea, pero bueno.
Es verdad, aquí pues el Celta ganando al Pau Salónica, nosotros disfrutando un montón. Claro. Ciudades amables. Y
buenos viajes.
Bien, ¿eh? Sí, bueno.
Y equipos además que juegan a fútbol, como nosotros.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
No somos el Madrid, pero que juegan a fútbol.
No, no. Y no te rompe tanto el equipo como una competición como la Champions.
Ya, ya hemos visto.
O sea, oye. Yo tengo un hermano, mi hermano Carmelo, que dice que no estamos jugando la Champions porque no hemos querido. Oye, lo dice así.
El año pasado jugamos más partidos
en
la Europa que en la Champions, muchos más. Y mira, pero vamos,
arriesgando muchísimo más a nivel físico, probablemente.
Claro, claro, pero es que hubiéramos tenido esta semana un partidito y esta semana tendríamos otro.
Claro.
Los partidos de pantalón largo.
Claro, y con la cantidad de lesiones que tenemos, que parece una disculpa, porque cuando nos miran desde el otro lado de la autopista nos dicen que es una disculpa.
Jugar eternamente con un Mallorca.
Bueno, ahí le tienes al Rayo Vallecano en 16avos de final de la Conference.
Sí, más que el Mallorca. El Rayo ha estado jugando y está jugando porque lo está haciendo muy bien. ¿Qué? Porque el año pasado
el
Celta ahí está jugando muy bien a fútbol. Pero yo creo que los rivales son, algunos serán como el Mallorca, pero yo creo que son más que el Mallorca. Es decir, entre el cuarto y el sexto de cada liga.
La Conference y la UEFA desgastan más que la Champions, porque el año pasado jugamos muchos más partidos que la Champions.
Sí, pero ojo,
es más exigente.
Lo que pasa es que el ganar también te da. El ganar te da alas.
Jugamos más partidos.
Y luego los equipos probablemente
más, a semifinales.
Son de otra categoría.
Los y te ven como un equipo superior y te juegan de otra forma.
Eso cansa también. Hablamos de partidos y 90 minutos.
Es que hemos jugado con el Arsenal, con el Dortmund, hemos jugado con el PSG, hemos jugado partidos
muy duros.
El no sé qué y el más emocionalmente el mejor. A ver, el viaje, el desgaste físico, no sé, a mí eso no me convence.
Bueno, ahora nos preocupa, y ya para terminar, Jaureguizar y Berenguer, por lo menos recuperar estos dos, porque Nico Williams yo le veo que este año casi lo damos por perdido.
Sí, tiene toda la pinta, desde luego. Bueno, si se recupera bien, lo damos por bueno, porque no podemos estar jugando con un jugador que está ranqueante cada partido. Entonces, bueno, que se recupere.
Pero es que lo ha dicho antes también Fernando y lo ha comentado José. Estamos con una colección de cromos que nos faltan 4 o 5 cromos todos los partidos. O sea, que no tenemos nunca el álbum completo, porque si no sabríamos la alineación de memoria como la sabíamos el año pasado, ¿no?
Además, que son jugadores que nos faltan, que son jugadores importantísimos para el Atleti. Es que ese es el tema. Falta Yeray, falta Paredes en el centro. El centrocampista,
fíjate,
Prados, faltan jugadores de calidad.
Que han hecho muchos minutos temporadas anteriores.
Vivian Paredes, Yeray y Laporte. O sea, a ver qué equipo tiene en Europa esos cuatro defensas.
A mí me da un poco miedo que tengamos otra vez culebrón de Williams otra vez. Que verdad, Yo ahora viendo, lo mando a Navarra, luego lo mando a Inglaterra, ahí le miran, los médicos del Atleti han opinado de que sí, que es lo mejor, estamos en marzo, va a llegar.
¿Culebrón de qué? De...
Con Williams otra vez, pero con Nico, otra vez. Sí, puede ser.
Entonces, puede que borren esto, por favor, luego de la grabación, del directo, porque hay que hablar bien de los jugadores, a ver si no, cómo lo vendemos, porque joder, no, creía que ibas a decir, a ver si vamos a vender un jugador lesionado.
No, a ver.
Nosotros vamos a recuperarlo para la causa. Y luego, si se venden, pues que nos deje unos milloncitos, ¿no? Pues para tarde o temprano, todos sabíamos que ese pájaro va a volar del nido,
que
¿no?
Claro, lo que pasa es que está teniendo una mala temporada. Que tiene que estar el más arrepentido a nivel personal de todo lo que está pasando, ¿eh? No digo, porque a nosotros, como Atleti, no nos está dando un rendimiento ni medio bueno ni parecido, vamos, o sea. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que.
Pero este era el jugador que iba a ir al Barça para sustituir a Rafinha. No te quiero un cuento. Te quiero un cuento, ¿eh? Te quiero un cuento. De lo que he visto yo, vamos.
Sí, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si este hubiera estado al 100%? Ya me hubiera gustado verle también jugar, ¿eh? Sí. Nico, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? No digo que esté a nivel de ninguno. Rafinha es esta que se sale este año. Pero Nico es mucho Nico, ¿eh? Cuando ha estado bien, le hemos visto hacer cosas.
No,
marca la diferencia.
Mucho, o sea, se nota, eso, bueno, cuando está Ronald Williams.
¿Qué nos pasa? Que encima que tenemos un equipo, digamos que en ese sentido somos un equipo pequeño, joder, para una estrella brillante que tenemos, si se lesiona a este nivel, o juega lesionado, pues lo notamos 10 veces más que el Barça, que es capaz de sacarle al portero de extremo izquierdo.
Oye, así todos habéis venido muy arriba hoy, Iñaki, Fernando, Taranco viene más, José Ramos. Claro, vosotros venís una vez al mes, habéis venido hoy aquí, 10 puntos en los últimos 4 partidos. Joder, habéis venido con un subidón de cuidado. No te quiero decir si el mes que viene ya estamos en final de Copa.
Con ventaja.
Y ya con.
Bueno, salimos vivos del partido de ida. Es verdad que salimos vivos.
Nos dejaron vivos
y entonces quiere decir que tenemos todas las oportunidades pues, para hacer un partido.
Y con Sancé,
y con, bueno,
y con Vivian,
sí.
Y con igual Jaureguizar y Ruiz de Galarreta, que no,
bueno,
están,
por eso.
Que,
si hubiera sido de esas eliminatorias de que se juegan una semana en la ida y la semana siguiente la vuelta, hubiera pues sido distinto, muertos, pero con sí. Esas 4 semanas que hay de diferencia,
porque
ojo.
Yo como tengo la aplicación esta que me manda la alineación del Atleti una hora antes al móvil igual, y muchas veces miro y digo, ¡ah, esta la ha hecho mi prima! Esta no, que no puede ser este. Yo miré la alineación de la Real. Digo, cállate, hombre, que no podemos.
Pero fíjate, luego por contra la de Palermo, la de Italia.
Sí, igual.
Porque era también de Arena. Fíjate la gente, Bergamo, el comentario Bergamo. Joder, Bergamo, perdón, Palermo, de hecho, Bergamo. Fíjate que la gente decía, según ponía el periódico, el correo.
Palmar.
Pues mira, luego la segunda parte que dice.
Eso fue el milagro. Bueno. Y lo de la Real fue que tú de inicio. Sacas yo también, estoy coincido con Pacho en la alineación.
18, dice,
a ver qué pasa.
Iñaki, 18 de abril, ¿dónde vas a estar?
Yo espero que en Sevilla.
¿Fernando?
¿Y contra quién?
Sevilla, ¿no? Atlético Madrid. Y ganar a Atlético Madrid. A devolverles aquella final de la mano de
el
Urtubi.
El único que me da no está en el campo con el Atlético Madrid, en mi opinión, ¿eh?
Yo que no lo tengo tan claro, porque el Barcelona hace tantas historias, maneja las cartas también.
¿Le va a levantar un 4-0?
¿Tú crees? Cállate.
Pues ya le pasó una vez a él.
Al Mallorca igual para su...
Yo te digo, 25 minutos, ¿verdad, Fernando? 25 minutos, 2-0 en contra. A ver qué pasa luego. El partido se puede hacer muy largo.
Ya, pero...
¿Qué apoyo? Oye, vamos. Eso lo dejamos para que lo piensen nuestros...
El fútbol es fútbol, ¿no?
Oye, completamente de acuerdo.
José Taranco, Iñaki Aedo, Fernando García Maco, es un placer. Me lo paso muy bien. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este ratito de los lunes en Radio Popular. Gracias.
A ti.
El saludo de Carlos Alázar y su amigo Pachi Herrán desde el Hotel Carlton, con todos nuestros amigos, patrocinadores y con ustedes, que son lo más importante y que se quedan en la mejor compañía, en la de Radio Popular. Agur.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
BIM Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza. Ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. BIM Galdakao. Tecnología a tu alcance.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Libre directo en Radio Popular.
Tres y ocho minutos a Arratsaldeon. Abrimos aquí nuestro espacio libre directo dedicado a nuestro fútbol vizcaíno, dejando de lado el Athletic en la máxima categoría. Nos sumergimos en Primera Federación con el Bilbao Athletic, con el Barakaldo, con el Arenas de Getxo y de ahí hacia abajo todas las categorías que vamos a repasar de este pasado fin de semana, como siempre con la compañía de Josu Unzurunzaga. Josu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani.
Bueno, nos ha dejado un buen sabor de boca el fin de semana, por lo menos en la categoría que vamos a empezar a valorar, esa Primera Federación, porque Barakaldo y Bilbao Athletic, no sin sufrimiento, porque victorias ajustadas, pero bueno, como un primer titular, victorias que valen oro.
Pues sí, sobre todo la que más oro, entre comillas, vale, sin desmerecer la del Bilbao Athletic, es la del Barakaldo, digo por el minuto que vino, ¿no? Minuto 94, y encima en un partido que el Barakaldo no estuvo muy, muy acertado, pues al final, pues ese que se presumía empate, pues se transformó en tres puntos.
Ahí estuviste en la Cesarre, ahora enseguida valoramos ese partido también con voces de protagonistas, de Manuel de la Sota, de Íñigo Muñoz, pero vamos a empezar por los cachorros. Porque el Bilbao Athletic, Josu, se reencontraba con el triunfo por la mínima frente al Zamora con un gol tempranero y de un debutante como Korkut. Bueno, debutante en la faceta goleadora, porque ya tuvo minutos la pasada semana. El fichaje del turco donostiarra de nacimiento, hijo del exjugador de la Real Sociedad, levantó bastante polvareda ese fichaje, polémica, ¿no? En ese derbi, porque se informó.